el tema, el profeta Jeremías que le voy a hablar, además del nombre de Jeremías, voy a tocarle lo que es la trayectoria, parte de la trayectoria histórica de él a través de cómo él dirigió el pueblo que él estaba dirigiendo. Y quería empezar para reconocer a Jeremías quién era él. Jeremías fue un profeta hebreo del Antiguo Testamento, hijo del sacerdote Hilcías. Vivió entre el año 650 y 586 a.C. en Judá, Jerusalén, Babilonia y Egipto. Fue contemporáneo con el profeta Ezequiel y anterior a Daniel. Es el autor del volumen de la Biblia conocido como lleva el nombre de Jeremías. También se le atribuye a él la autoría de los libros de los Reyes y de las Lamentaciones. La labor del profeta Jeremías fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá y principalmente a los reyes Josías, Joacín o Joaquín, Sedequías o Sedecías, debido al castigo impuesto por Dios de que serían conquistados por los caldeos si no volvían su corazón hacia Dios. Su vida como profeta se caracterizó por soportar una férrea entereza los múltiples apremios y acusaciones que sufrió a manos de estos reyes y de los principales de Israel, desde azotes hasta ser abandonado en estanque o encerrados entre rejas. Jeremías, a quien Dios le dijo en su inicio de su ministerio que el pueblo de Israel lo rechazaría. Y vamos a buscar, para guiarnos, vamos a estar andando todo lo que es el libro de Jeremías. Vamos a Jeremías 7:27-29 para ver lo que nuestro Señor le dijo a Jeremías antes de empezar lo que le iba a hacer el pueblo. Jeremías 7, del 27 al 29. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Lo llamarás y no te responderán. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Pero el profeta Jeremías, sin desanimarse, continuó cumpliendo con el propósito de Dios para su vida y su ministerio. Jeremías predicó el mensaje de Dios durante 5 décadas, enfrentándose audazmente a los 5 reyes de Israel y su pueblo espiritualmente rebelde. Y a pesar de las amenazas de muertes, las privaciones físicas, las humillaciones y la resistencia a su mensaje, Jeremías predicó durante 40 años. La mayoría de sus profecías fueron escritas en rollos por el escriba Baruch, hijo de Neerías, quien le acompañó en una gran parte de su misión. La vocación profética de Jeremías le vino cuando todavía era muy joven. Tendría apenas algunos 20 años. Era un muchacho joven que vivía en Ananó, un pacífico pueblo de la tribu de Benjamín, a unos 6 kilómetros al nordeste de Jerusalén. Fue a este pueblo, a donde el rey Salomón había apartado en su tiempo al sacerdote Abiatar por haberse opuesto a él. Entonces Jeremías procedía precisamente de esa familia sacerdotal. Tenemos que reconocer que todo en la vida, lo que somos y lo que dirigimos, es iniciativa de nuestro Señor. Ya antes del nacimiento de Jeremías y de todos nosotros, ya Dios no ha predestinado para algo y no ha elegido para algo. Entonces vamos a Jeremías 1, del 4 al 5. ¿Qué nos dice? ¿Qué le dice el Señor? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Ya antes que naciera nuestro profeta Jeremías, ya Dios lo había elegido como profeta. Esto nos recuerda, queridos hermanos, lo que le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué le dijo Jesús? No sois vosotros los que me habéis elegido, sino que yo os he elegido a vosotros. Eso mismo le dijo Dios a Jeremías. Queridos hermanos, todos entramos de una forma u otra en los planes de Dios. Nuestra vida a los ojos de Dios siempre tiene sentido. Jeremías, queridos hermanos, descrito por muchas personas como el profeta llorón. Sus oraciones están manchadas de angustia por la rebelión espiritual, tanto de los líderes como el pueblo, y por la inminente invasión del ejército babilónico. Jeremías, una persona que pronunció conmovedoras y sentidas oraciones llenas de enseñanzas prácticas. Jeremías vio a su nación rebelarse contra Dios y sintió ira por ese pecado. Pero su corazón lloraba de compasión por el pueblo mientras preveía el sufrimiento de su profetizado cautiverio. La traición y la crueldad de su propio pueblo dieron lugar a muchas de sus oraciones, y otras oraciones eran simplemente de compasión sincera. Jeremías, queridos hermanos, se define como un joven tímido, aldeado, sin estudios ni experiencia. Y además, él mismo percibe que eso de ser profeta de Dios en aquella sociedad no iba a ser nada fácil. Él lo percibe, él se dio cuenta que no iba a ser nada fácil. Y vamos a ver Jeremías 1:6, ¿qué él dice? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Oh, pero Dios no acepta excusa, queridos hermanos. Dios no acepta excusa. ¿Y qué le dice Dios a él? En el del 7 al 9, dice el Señor, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Si ustedes pueden ver el 8, dice, porque estoy contigo para librarte. Siempre que una persona llamada por Dios se opone o se muestra indecisa por timidez o porque ve difícil la situación que le encomienda, la respuesta de Dios suele ser siempre la misma. Lo mismo le pasó a Moisés. Lo mismo le pasó a este joven que llevaba en la ballena, a Jonás. Todo aquel que se opone, de una forma u otra, tenemos que hacer lo que nuestro Señor nos manda. Y tenemos que reconocer, queridos hermanos, que no podremos cumplir la misión por nuestras solas fuerzas. Nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Pero vamos a contar con la ayuda de nuestro Creador, Dios. Así fue también como el Señor Jesucristo le dijo a sus profetas que difundieran el Evangelio, asegurándole su presencia. En lo que nos dice Mateo 28:20, ¿qué nos dice Mateo 8? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre nuestro Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy, ahora mismo, yo sé que Él está aquí con nosotros. Y presiento que Él me está guiando. Es su palabra que estamos hablando. Y Él cuida su palabra. A Jeremías, queridos hermanos, a pesar de sus protestas, le llega formalmente la misión profética, no precisamente suave ni fácil. Él tendrá que destruir y reconstruir. Y ahí mismo en Jeremías 1:10, ¿qué nos dice? Que le dice el Señor, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Además, Dios le avisa a Jeremías que seguramente no le hará mucho caso, que le pondrán dificultades, pero con su ayuda, ahí vuelve el Señor, yo estoy contigo, ¿no verdad? Con su ayuda sí podrá ser un auténtico profeta. ¿Y qué nos dice Jeremías 1, el 17 y el 19? Dice, ¿qué le dice el Señor? Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahí vuelve la palabra, yo estoy contigo. A Jeremías le siguieron muchos diálogos con Dios, muy vivo a lo largo de su vida, en lo cual él iba viendo la voluntad de Dios en pequeños o grandes acontecimientos. Él iba respondiendo a esta vocación que Dios le ponía. A veces con entusiasmo, a veces con vacilaciones, a veces le ponía con unos tintes de dramas personales, pero iba y lo hacía. Jeremías, con sus profecías sobre la invasión de los pueblos del norte en Babilonia, desafió la política y el paganismo de los reyes de Judea, Joaquín y Sedecías, y anunció el castigo de Dios por la violencia y corrupción social, que rompía exactamente con la alianza con Dios. Él escribió, hablan de paz, pero no hay paz. La primera versión del libro de Jeremías, queridos hermanos, fue destruida a fuego por el rey Joaquín, bajo cuyo gobierno el profeta vivió en continuo peligro de muerte. Eso lo podemos ver, lo que es Jeremías 36:23, para que ustedes vean lo que hicieron con sus primeras profecías. 36:23 dice, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. La persecución de Jeremías, queridos hermanos, se acrecentó bajo el mandato de Sedecías. Y es increíble que este Sedecías, a pesar de reconocerlo como portavoz de la palabra de Dios, lo trató con crueldad y lo acosó de espía de los babilonios. Consecuencia de proclamar que Judea sería destruida si no se arrepentía de sus pecados y de no retomar la alianza con Dios. Jeremías, queridos hermanos, ¿llegó a lamentarse por su destino? Sí, pero finalmente decidió continuar con su misión profética. Y estos versículos que vamos a leer, cada uno que tiene el Señor en nuestro corazón, que no se cohíbe para hablar de la palabra, que siente ese fuego ardiente por dentro, que no puede callar la palabra, lo mismo le pasó a Jeremías. Vamos a Jeremías 20, del 7 al 11. Jeremías 20, del 7 al 11. ¿Qué dice Jeremías? Me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, que había en él, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémoslo. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás me engañara. Decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y dice el 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrá perpetua confusión que jamás será olvidada. Si ustedes ven lo que dice el 9, ¿qué había en su corazón? Un fuego ardiente. Nosotros, queridos hermanos, como hijos de Dios, como personas que Dios utiliza para llevar su palabra, cuando tenemos ese fuego ardiente ahí, nosotros no nos callamos. Vemos la manera de cómo hablarle a nuestros seres queridos. Y eso le pasó a Jeremías. Él quería callar, pero no pudo. Jeremías llamó a liberar a los esclavos como muestra de conversión. En principio, su llamamiento fue recibido. Pero prontamente los amos, los jefes, volvieron a sujetar a los ya liberados. Por esa actitud que hicieron esas personas, el profeta consideró que sellaba la suerte del reino de Judea, de Sedecías y de Jerusalén. Esa historia de los esclavos o de la liberación, usted lo puede encontrar en Jeremías del 34, del 8 al 22, para que ustedes vean cómo se llevó eso a cabo. El anuncio de la derrota de Judea fue acompañado, además, por la profecía sobre la futura destrucción de Babilonia y la instauración de la nueva alianza. Dios iba a hacer una nueva alianza, ¿no verdad? Y eso lo podemos encontrar en Jeremías 31:31, la nueva alianza que le dice el Señor. 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. En el año 587, queridos hermanos, Nabucodonosor II, más reconocido como Nabucodonosor el Grande, derrotó a los judíos, llevó cautivo a los notables, esclavizó a miles de personas, ejecutó al rey y destruyó el templo de Jerusalén. Únicamente los pobres fueron respetados, y Jeremías se retiró a Mizpa y luego a Egipto. Nabucodonosor, además, protegió a Jeremías sacándolo de la prisión de Ramá, en Belén, donde estaban encadenados junto a los principales cautivos de Jerusalén, y Judá, para que viviera entre los caldeos. Ahora, este hecho lo llevó a Jeremías a ser tratado como un traidor y espía de los babilonios. Muchos judíos huyeron a Egipto y fueron también parte de la profecía de Jeremías. Lo más grandioso de esto es que la esperanza reinante de los israelitas en el tiempo de Jeremías era que Dios traería paz para ellos, según ellos. Pero esas esperanzas habían sido ofrecidas por los falsos profetas y falsos sacerdotes, que ya Dios le había dicho que esos eran falsos. Y podemos verificar en Jeremías 6:13 y Jeremías 14:14, para que ustedes vean que esos falsos profetas que creían que había una esperanza, paz, ese pueblo, era lo contrario. Dice 6:13, le dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Y qué no dice el 14:14? Dice el 14:14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envíe, ni les mande, ni les hable. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Ellos profetizaban paz, pero Dios tenía una idea completamente diferente de lo que sucedería. Los falsos profetas, había paz, pero ¿qué tenía el Señor preparado? Vamos a Jeremías 4:9. Jeremías 4:9 dice, en aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónicos y se maravillarán los profetas. Jeremías, cuando oyó eso, él se horrorizó de las proféticas palabras de juicio de Dios. Y en su confusión, ahí mismo, en el 4:10, ¿qué le dijo él a Dios? Y dije, ¡ay, ay, Jehová Dios! Verdaderamente, en gran manera, ha engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Increíble. Ellos pensando paz, por los falsos profetas, los falsos sacerdotes, pero Dios dando otras cosas. ¿Eh? Jeremías se horrorizó por esas palabras de juicio. Y al conocer la noticia, Jeremías sintió mucha pena por el pueblo. Solo lo que tenía era el pueblo. Él sentía esa pena. ¿Qué dice Jeremías 4:19? Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra. Aquella persona, Jeremías, luchaba por su pueblo. Quería que el pueblo sintiera ese deseo, ese gozo que él sentía en su corazón de conocer al Señor. Y quería llevar esa experiencia a sus contemporáneos, a su gente. Y sorprendentemente, Dios le dijo a Jeremías 3 veces que no orara. No orara por ese pueblo. 3 veces le dijo. Pero un hombre de oración, ¿cómo va a dejar de orar? Y él, mayormente, él sentía preocupación por ese pueblo. Ese pueblo que se había revelado aún más. Entonces, vamos a ver las 3 veces que nuestro Señor le dijo a Jeremías que no orara. Estás en Jeremías 7:16, Jeremías 11:14 y Jeremías 14:11. El 7:16 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ahí va uno, dice el 11:14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Y qué dice el 14:11? Vuelve el Señor. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Increíblemente, Pero Jeremías oraba cada día más, pidiendo orientación, porque ya el pueblo y sus líderes habían negado a que Dios le diera orientación. Por lo tanto, ellos vendrían a un juicio. Y está, podemos ver ese juicio donde está en Jeremías 10, del 17 al 22. Vamos a leer Jeremías 18, el 21 y el 22, del 10. Dice el 18, porque así ha dicho Jehová, he aquí que en esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré para que los sientan. Y dice el 21 al 22, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en moradas de chacales. Increíblemente, de ahí para adelante, Jeremías comprendió que el hombre no era capaz de orientar sus propios pasos. ¿Y qué podemos ahí ver? Ve el 23, ¿qué dice? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Él sintió ese deseo y le pidió a Dios que lo reprendiera y lo guiara con su oración. Y le suplicó a Dios. Y esta es una oración pequeña que hizo Jeremías, pero contundente. ¿Qué nos dice Jeremías 10:24? ¿Qué le dice el Señor? Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Con juicio. Y ese versículo me acuerda que muchas personas piensan que Dios es amor nada más. Pero Dios es justo. Y también la ira de Dios. ¿Se acuerdan la ira de Dios por el pecado del pueblo? Tuvo que venir su Hijo, cargó Jesucristo por nuestro pecado, la ira del Señor. Él no es amor nada más, es justicia. Porque si todo fuera amor, ¿qué pasaría con el mundo? ¿De amor vas a vivir? No, vamos a caer en condenación y en pecado cada día. Increíblemente que Jeremías se luchaba por ese pueblo. Un pueblo espiritualmente rebelde que se sublevó, que se llevó la contraria de él. Para sorpresa de Jeremías, la persona de su pueblo natal estaban conspirando para matarlo. Y vamos a ver Jeremías 11, del 18 al 19. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar. Pues no entendía que maquinaban designio contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Todo eso, señores, era porque ellos estaban enfurecidos por sus repetidas predicciones de destrucción. Ahora bien, ya Jeremías, a veces decimos que da tanto la gota en la piedra que le hace un hoyo, o la copa se rebosa del agua, ¿no es verdad? ¿Qué hizo Jeremías? Pues oró a Dios para que hiciera justicia por esos asesinos. ¿Y qué dice el 11:20? Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. ¿Ante quién puso su causa? Ante el Señor. ¿Y qué le respondió el Señor? En el 22 al 23, que lo iba a castigar, ¿no verdad? Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo lo castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Ananó el año de su castigo. Increíble, ¿eh? Jeremías se animó por la respuesta, ahí es que vamos a ver un Dios justo, y volvió a orar por su justicia. ¿Y qué le dice el 12:1? Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Ante quién puso su causa? Ante el Señor. Aunque Jeremías, queridos hermanos, era consciente de la justicia de Dios, él sabía que al final la justicia de Dios prevalecerá. Pero él estaba impaciente. Él quería justicia ya. Él quería que su pueblo volviera a la normalidad. Increíblemente, a veces nos sentimos con muchas cargas. No, pero, Señor, flójame, que ya no quiero, tengo muchas cosas que hacer. Pues Jeremías pidió alivio. Claro, él le pidió alivio. ¿Qué nos dice Jeremías cuando le pide ese alivio al Señor? En en el 12:4 que está. Dice aquí: ¿hasta cuándo estarás desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: ¿no verá Dios nuestro fin? ¿Y qué le contestó Dios a Jeremías? Dios le dijo que si tú crees que lo que estás haciendo es malo y tienes deseo de dejar de ser profeta, le hizo la pregunta al Señor: ¿qué harás cuando la batalla recie? ¿Cómo enfrentarás al rey, sus líderes, sus sacerdotes y los caballos? Eso lo podemos ver en Jeremías 12:5 ahí mismo. ¿Qué le dice el Señor? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás con la espesura del Jordán? A veces creemos que estamos cargados, estamos fatigados por las cosas que tenemos. Pero el Señor le dice: dime, si donde había paz te sentías inseguro, y entonces, cuando te dé más. Jeremías, queridos hermanos, tuvo duda. Él tuvo duda que estando en prisión, el Señor le dijo a él que comprara una heredad en su pueblo natal. Él tuvo duda. Esa historia de comprar la, él estando en prisión, que el Señor le dijo, usted la puede encontrar lo que es en Jeremías 32, del 1 al 15. Y esas dudas, Jeremías lo llevó hacia Dios y él oró hacia el Señor por esas dudas. ¿Y qué le respondió Dios a Jeremías? Dándole seguridad. Que yo creo que nosotros como seguidores de nuestro Señor y conocedores de la palabra, esa respuesta del Señor es lo que nos debe mantener a nosotros firmes cada día. Vayamos a Jeremías 32:27 para ver con quién nosotros contamos. Dice el 32:27. ¿Qué le dice Jehová a Jeremías? He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hará algo difícil para él? ¿Hay algo para nuestro Señor? Nada difícil para él. Ahora, sobre esas dudas que tuvo Jeremías, no dice Jim York en el libro de Extraordinarias Oraciones de la Biblia, que la duda no es un pecado. Estamos en la carne, tenemos derechos a dudar. La duda no es un pecado, pero, no puede conducir al pecado si destruye nuestra confianza en Dios. A Jeremías, queridos hermanos, le tocó vivir y ser profeta en unos tiempos muy difíciles. Fue una de las más atormentadas de la historia de su pueblo. Le tocó presenciar entre el siglo 7 y 6 antes de Cristo el hundimiento social y religioso de su pueblo. El reino de Judá con su capital Jerusalén, el reino de Israel con las 10 tribus del norte en Samaria. Ya habían conocido parecida suerte un siglo antes, lo que se suponía el aparente fin de la dinastía davidica, de la dinastía de David, y de las promesas mesiánicas. Esa es triste historia, queridos hermanos, ustedes la pueden encontrar en los libros de los reyes y de las crónicas. Durante el largo reinado de Manasés, en el 687 y 642, hubo un claro retroceso en asuntos de religión. El pueblo, bajo la perniciosa influencia de la pagana Asiria, dio rienda suelta a la idolatría y también a la inmoralidad y a la injusticia social. Josías, el rey Josías, 640 de 609, fue por el contrario un rey piadoso cuando fue elevado al trono al ser asesinado su padre Amón. Era todavía un niño, tenía apenas 8 años. Josías emprendió, el rey Josías, una labor de restauración de la sociedad israelita en todos los aspectos, también en el religioso. Entonces Jeremías, de la misma edad o menos que de Josías, había recibido ya la llamada de Dios en el año 627, es decir, en el año 13 del rey Josías, y empezó a predicar invitando al pueblo a la conversión y a la vuelta a la fe, colaborando, él y Jeremías colaborándose a favor de la reforma religiosa y la renovación de la alianza, que se concretó visiblemente también en la destrucción de esos templos paganos que habían. Pero sucedió algo. El rey Josías murió pronto, en el año 609, en la batalla de Megido contra el faraón egipcio Necao. Y así se acabó la reforma. Ya, se acabó la reforma. Increíblemente, esta prematura muerte del rey Josías debió causar en el ánimo de Jeremías dudas y protestas en su relación con Dios. Pero Jeremías siguió predicando. Después siguió un periodo desastroso en política, a merced del faraón, que pone y quita reyes, Joacás, Joaquín, y en la religión, Porque de nuevo entra la idolatría y se olvida de la alianza con Dios. Ahora, Jeremías se quedó solo. Ya Rehosías, quien lo apoyaba, murió. Pero siguió hablando solo y ejerciendo de profeta en nombre de Dios. Nadie, queridos hermanos, le apoyó. Gritó contra la corrupción de los poderosos y la inmoralidad de costumbre. En política, con un sentido muy realista, recomendó no apoyarse más en Egipto y llegar a un pacto con las fuerzas del norte, las del naciente imperio babilonio, que se había creado en ese tiempo tras la caída del Nínive en el 612. Judá estaba en dos fuegos, que era entre las ambiciones de los del norte, el imperio asirio y luego el babilonio, y las del sur, Egipto. Jeremías tuvo que anunciar, muy a su pesar, la destrucción de Jerusalén. No le hicieron caso tampoco. Las autoridades y los militares lo tacharon a él de extravagante, de cobarde, de quitacolumna del enemigo. En el año 597, Nabucodonosor llegó por primera vez a la puerta de Jerusalén. La tomó, la saqueó para sí los tesoros del templo, y así como tributos fuertes a favor de Babilonia. Nombró y dejó en Jerusalén como rey a Sedecías, un hombre débil y mal aconsejado por los partidarios de Egipto. Se inclinaban a sublevarse contra Babilonia, llegando a formar una alianza con los reyes y reyesuelos vecinos. Imagínense, dejar un rey, y ya se hizo con los reyes y reyesuelos, ¿no verdad? Sobre todo con Egipto, para luchar contra las tropas del norte. Jeremías, entonces, por el contrario, le urgía que pactaran con los babilonios, porque así salvarían al menos sus vidas. Pero no lo oyeron, le despreciaron otra vez. ¿Y qué tenía que pasar? Pasó lo que tenía que pasar. A los 10 años regresó Nabucodonosor, y esta vez se llevó cautivos a casi a todos. Y el pueblo se decía, a aquel que había dejado como rey, fue detenido cuando intentaba escapar. Ya se había unido a los reyesuelos haciendo cosas malas, ¿no verdad? Le encadenaron. Y antes de sacarle los ojos, antes de cegarlo, ¿usted sabe lo que? Y llevarlo cautivo a Babilonia, ¿usted sabe lo que le hicieron a él? Lo último que dejaron ver fue como degollaban a sus hijos frente a él. Eso le hicieron. En ese tiempo, queridos hermanos, le tocó hablar a Jeremías. Difícil vocación la suya, ¿eh? El que tenía un carácter suave, tierno, hecho para amar, tuvo que reprender a las autoridades y a la sociedad de su tiempo por las injusticias sociales y su impiedad religiosa. Tuvo que anunciar desgracias políticas que luego se cumplieron. Y por todo ello fue perseguido, encarcelado, desautorizado ante el pueblo. Cuando el gobernador que Nabucodonosor dejó en Jerusalén, Godolia, fue asesinado por algún fanático, los supervivientes que quedaron ahí, por miedo a las represalias, huyeron a Egipto y se llevaron a Jeremías. Por cierto, queridos hermanos, que Jeremías pudo ver antes de morir cómo también allí en Egipto caían los judíos a la idolatría, rindiendo culto a los dioses y diosas de ese país y asumiendo sus costumbres. La alianza que se había hecho en tiempos de Moisés la habían olvidado. Jeremías criticó en concreto la falta de cumplimiento de las normas de justicia social. Es decir, el deber de la liberación de los esclavos cada 7 años que los ricos tomaban en consideración. Es una historia que ustedes la pueden ver. Si queremos, vamos a leer 34:14. Lo que le tenían a los ricos cuando tenían esas personas que ellos, los pobres. 34:14 dice: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. No lo querían soltar. El mandamiento de Dios, queridos hermanos, contra su pueblo se debe, ¿sabe a qué? A que los habitantes de Judá habían olvidado ese amor de Dios. Aquel amor que es comparable de una novia enamorada de su novio. Jeremías 2, del 2 al 3. Vamos. Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel de Jehová, primicias de nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Eso, habían abandonado a ese Señor, a nuestro Creador. Judá, lo que pasa era que tenía poca memoria. Él abandonaba al único rey, al único Dios verdadero, el que le había liberado de Egipto y le había conducido a través del desierto hasta la tierra prometida. El pueblo que debía ser el pueblo de Dios se va tras los dioses falsos. Jeremías 2:5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios le acusa a ese pueblo ante la historia de haberle abandonado a él, que es la cisterna de agua viva, para ir a beber a otros pozos de agua malsana. Dios, queridos hermanos, no se pone en el lugar del juez, sino en el esposo traicionado, y acusa al pueblo con palabras fuertes de adulterio y de prostitución, comparándolo con una esposa despreocupada y ligera. Vamos a leer Jeremías 2, 11 al 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen aguas. ¿Y qué nos dice el 20 de ese mismo capítulo? Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echarás como ramera. ¿Y qué nos dice el 25? Guarda tus pies de andar descalzo y tus gargantas de la sed. Mas dijiste: no hay remedio en ninguna manera, porque a extraño he amado y tras ello he de ir. El colmo, queridos hermanos, de la insensatez es que se hicieron ellos mismos unos ídolos de madera o de piedra y los adoraron, olvidándose del Dios verdadero. Ahora, eso sí, cuando le acechaba el mal, ¿a quién clamaban? A Dios. Inesperadamente, Dios, ellos clamando a Dios, Dios le da la respuesta inesperada por ellos. Vamos a Jeremías 2, ahí mismo, el 26 y 29. ¿Qué le dice Jehová? ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No, de 26. De 26 a 29, sí. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses, dice Jehová, que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Y qué dice el 29? ¿Por qué porfías conmigo?, dice Dios. Todos vosotros prevaricaréis contra mí, dice Jehová. Ellos no esperaban que Dios lo iba a rechazar. Váyase a sus ídolos de piedra y de madera, ¿no es verdad? Entonces, queridos hermanos, como ahora, el primer mandamiento sigue siendo el mismo: no tendrás otro Dios más que a mí. Ese fue el pecado de Judá, como también lo había sido antes de Israel. En Jeremías 10:3-5, ¿qué nos dice? Ese pecado de Israel y de Judá, ¿no es verdad? 3:10, del 3 al 5. Dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obran de manos de artífices de burril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. Deshechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No tendrás otros dios. Esos ídolos de madera, ¿qué hacen? De piedra. Absolutamente nada. Hoy en día, queridos hermanos, tal vez no nos hacemos ídolos de madera o de piedra, pero tenemos otra clase de ídolos que igualmente ocupan el lugar de Dios. Y esos dioses hechos a nuestra medida, como los del tiempo de Judá, ofrecen un estilo de vida en nuestras vidas, moral mucho más fácil que el de Dios de la Alianza. ¿Qué nos dice Jeremías 10, del 6 al 10? No hay semejante a ti, oh Jehová. No hay. Grande eres tú y grande es tu poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanzas de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oros de Ufaz, obra del artífice y de manos fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. ¿Qué dice el 10? Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. En su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Uno de los aspectos, queridos hermanos, por lo que Jeremías causó más enemistades, fue que causó a sus contemporáneos de que se fiaban en exceso de su templo y de su carácter sagrado e invencible. Jeremías le dijo a las puertas del mismo lugar sagrado que el templo, su culto, no salvan automáticamente. Que la alianza tiene que ir acompañada de una vida coherente. ¿Y qué nos dice esa vida coherente en Jeremías 7, del 3 al 12? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Anda ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. A los ojos de Dios, queridos hermanos, no vale una regla o acto divorciado de la alianza, ni un culto que se contenta en ofrecer sacrificios y oraciones, si no va acompañado de las obras que Dios quiere en nuestras vidas. Nos dice en el libro de todas las oraciones de la Biblia sobre Jeremías, Lockyer, dice que el temperamento de Jeremías, sus trágicas experiencias y su sensible naturaleza religiosa se combinan ambos, ¿no verdad?, para infundir sus oraciones de una pasión y una familiaridad sin paralelo en ninguna otra parte. Esto no debe seguir de aplicación para nuestras vidas. Pueden coger lo que sea de Jeremías y pueden aplicarlo para nuestras vidas. Y dice que a todos nosotros, los cristianos de todos los tiempos, el ejemplo de Jeremías puede resultarnos altamente estimulante. Podemos vernos nosotros reflejados en sus alegrías y fracasos en medio de un mundo difícil, así como en sus dudas y crisis. La vocación de Jeremías como profeta, como testigo de Dios, está siempre de actualidad para lo que sentimos nosotros como cristianos, como religiosos, como ministros ordenados, la llamada de Dios a ser sus testigos. Algunos, queridos hermanos, pensarían que la vida profética y la misión profética de Jeremías se puede decir que en verdad fue un fracaso, porque quizás no consiguió convencer a su pueblo de lo que hubiera sido mejor, al igual que Moisés, que no pudo entrar en la tierra prometida, que había sido su gran ideal. Así Jeremías y otros muchos profetas de entonces y de ahora conoció la amargura del fracaso. Pero nos da a todos un magnífico ejemplo. ¿De qué? Fidelidad a la llamada de Dios. Jeremías fue una de las personas de más éxito de toda la historia. Y nos preguntaríamos, ¿cómo es eso? No llegó a cumplir, ¿no? ¿Cómo definimos éxitos a los ojos de Dios? ¿Qué significa éxitos a los ojos de Dios? Obediencia y fidelidad. Eso es el éxito a los ojos de Dios. Jeremías estaba decidido a cumplir el llamado de Dios para su vida. Nosotros tenemos que librar la batalla de la fe, mantener la fe, cueste lo que nos cueste. Nosotros leímos en Jeremías 20:11. Vamos, estamos finalizando, queridos hermanos. Nos queda una hora. Dice Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrá perpetua confusión que jamás será olvidado. ¿Qué le podemos llamar a eso? Determinación. ¿Y cómo nosotros podemos definir la determinación? Es firmeza de propósito, entereza de espíritu. También es lo que ayuda a un hombre, una mujer, nosotros, a soportar cosas que están en nuestra contra para lograr hazañas increíbles. Siempre que buscamos del Señor, siempre que estamos en los pies del Señor, siempre van a haber cosas que van a estar en contra de nosotros. Ustedes se acuerdan que Satanás se viste de oveja. Satanás va a usar familiares de nosotros, amigos de nosotros, para tratar de ganar esa alma para llevarlo al infierno. Pero esa determinación, esa firmeza de espíritu que Dios nos da, es luchar contra esas adversidades. Tenemos que tener esa determinación. Y cada uno de nosotros, débil que somos y quizás no hemos conocido enteramente del Señor, tienen que darse cuenta que Satanás usa cualquier vía para llevarnos en contra de nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros amigos. En la iglesia busca la manera de cómo separar. Y eso es lo que siempre Satanás ha querido. Pero nosotros tenemos que luchar con la fe, mantener la fe, cueste lo que nos cueste. Por ende, señores, nosotros tenemos que evaluar nuestra propia vida para ver qué pudiéramos lograr si fuéramos más decididos. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Que la palabra de Dios, queridos hermanos, sea la base fundamental para nuestras vidas, para nosotros encaminarnos como hijos de Dios, como su ministro. Si conocemos a Dios, seremos felices cada día, porque Él nos llena de gozo y felicidad en nuestras vidas. Él es nuestro refugio, nuestra roca, Él es nuestro todo, Él es nuestro creador. Que toda la palabra bendita de nuestro Señor, nosotros podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Oremos. Oh bendito Padre Celestial, cuán grande es usted, Señor. Le pedimos, Señor, que nos llene de fe, Señor, que aumente cada día nuestra fe, Señor, que confiemos más en usted, Señor, porque usted siempre ha prometido estar con nosotros cada día, Señor. Usted nos suple de las palabras, Señor, usted se goza de utilizarnos cada día, Señor, reconociendo que somos imperfectos, somos pecadores. Usted nos utiliza de una manera u otra, Señor, para difundir su palabra, Señor. Que esas palabras no se queden, Señor, en nuestro corazón, Señor, sino que nosotros podamos poner en práctica cada enseñanza, Señor, cada personaje que ha sido utilizado por usted. Que esos personajes, Señor, sus siervos, Señor, que cada persona aquí, Señor, veamos, Señor, su mano a través de ellos. Que ellos son simplemente intermediarios, Señor, son su voz. Que no vean las personas, Señor, sino lo vean a usted actuando, Señor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo, Señor. Gracias por suplirnos, Señor, de todas nuestras necesidades, Señor. Guíanos en este momento y en todo lo que vayamos a hacer, Señor. Todo, Señor, se lo pedimos en el excelentísimo nombre de su Hijo Jesucristo, Señor. Amén.